Imaginemos por un momento la situación de un familiar. Una persona que de repente mira a su madre o a su padre, a esa persona que le enseñó a atarse los zapatos o a montar en bici, y descubre que le mira a los ojos y ya no recuerda su nombre.
Es un golpe devastador.
Totalmente. O sea, ese es el auténtico terremoto del Alzheimer. No es solo un diagnóstico clínico en un papel, es una onda expansiva que sacude por completo los cimientos más profundos de una familia. Y en nuestro análisis a fondo de hoy, no vamos a hablar de cómo curarlo, porque lamentablemente la ciencia pues aún no tiene esa respuesta.
Exacto. Ojalá la tuviéramos, pero no es el caso.
Ya, es una pena. Así que hoy vamos a centrarnos en analizar un verdadero manual de supervivencia. Un manual para la persona que se queda al mando cuando estalla esta tormenta. Hablamos del cuidador. Y para ello tenemos aquí a nuestra experta que nos va a dar todas las claves de los profesionales.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Y sí, como experta que trabaja con las directrices y la experiencia práctica de Cuidum, veo esto a diario. Cuando una familia recibe este diagnóstico, el instinto natural es pasar inmediatamente a la logística pura y dura.
Claro, el modo supervivencia. ¿Qué le doy de comer? ¿Cómo organizo la casa? ¿A qué hora tocan las pastillas?
Eso es. Pero la premisa central de los expertos, la filosofía que vertebra todo lo que hacemos en Cuidum, es que cuidar a alguien con Alzheimer empieza ineludiblemente por entender la enfermedad.
Fundamental.
Porque, a ver, si no entendemos cómo está cambiando ese cerebro físicamente, las acciones de cuidado más bien intencionadas del mundo se transforman rápido en una fuente inagotable de frustración.
Vale, vamos a desgranar esto, porque creo que hay que asentar un terreno firme antes de avanzar. Para quienes se enfrentan a esta realidad por primera vez y nos están escuchando hoy, hay una necesidad imperiosa de saber contra qué luchan exactamente, porque hay un mito enorme flotando por ahí, en las conversaciones cotidianas.
Buf, me imagino cuál vas a decir.
Sí, ese mito que asume que perder la cabeza es, bueno, el simple precio de cumplir años. El típico son cosas de la edad.
Pues mira, es un mito peligrosísimo. Y hay que desmentirlo categóricamente aquí y ahora. El Alzheimer no es una parte normal del envejecimiento. No lo es. Escuchamos demasiadas veces frases como, bueno, ya está mayor, es normal que choche un poco o que se desoriente.
Exacto. Tendemos a normalizarlo.
Y no debemos. El deterioro cognitivo severo, que altera la capacidad de una persona para vivir de forma autónoma, es una patología. Es una enfermedad física y es progresiva. Las neuronas, literalmente, se están deteriorando y muriendo.
¡Qué fuerte!
Sí, y eso afecta directamente a la memoria, al pensamiento y al comportamiento. Así que reconocer que estamos ante una enfermedad real y no ante un simple hacerse mayor es el primerísimo paso para dejar de minimizar el problema.
Es un punto de inflexión brutal, desde luego. Porque una vez que aceptamos que no es un simple desgaste por la edad, lo que necesitamos entender es cómo se manifiesta este deterioro en el día a día. Porque, claro, esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad?
Para nada. Comienza de una forma casi sigilosa.
Eso he leído en las fuentes que manejamos. Al principio los síntomas suenan dolorosamente cotidianos. Olvidos frecuentes, perder el hilo de una conversación o esa frustrante dificultad para encontrar la palabra que tienes en la punta de la lengua.
Sí, la fase leve o temprana.
Y tiene que ser una etapa de una frustración inmensa, casi insoportable, porque la persona afectada todavía es plenamente consciente de que su mente le está fallando. O sea, es como ver cómo alguien borra tu pizarra mientras tú todavía estás intentando leer lo que pone.
Fíjate, esa imagen de la pizarra es súper acertada. Lo fascinante aquí es, desde un punto de vista puramente neurológico, entender la mecánica exacta detrás de ese borrador.
A ver, explícanos eso.
A grandes rasgos, el cerebro funciona procesando información nueva y luego la almacena. Pues bien, en el Alzheimer, una de las primeras áreas bajo ataque directo es el hipocampo.
El famoso hipocampo.
Exacto. El hipocampo actúa como la imprenta del cerebro. Es la estructura crucial para formar y grabar recuerdos nuevos. Así que, al estar dañado, la memoria reciente simplemente no se registra. No hay tinta en la imprenta.
Claro. Y esto explica una de las paradojas que más rompen el corazón a las familias, ¿no? Y que, la verdad, genera muchísimos malentendidos. Un hijo puede pensar, a ver, si te acuerdas con una nitidez asombrosa del nombre de tu profesora de primaria de hace 60 años, ¿cómo es posible que no tengas ni idea de lo que te he dicho hace 5 minutos?
Exactamente.
se piensa que no se están esforzando o que lo hacen a propósito.
Y es fundamental erradicar esa idea de raíz. No es que el paciente no quiera acordarse, ni se ha vuelto terco de repente para llamar la atención. Es que, literalmente, la maquinaria está rota. Mientras que el hipocampo, esa imprenta de recuerdos nuevos, está averiado, los recuerdos a largo plazo de hace medio siglo no viven ahí, no están en el hipocampo.
Ah, están en otra parte.
Sí, esos recuerdos antiguos están distribuidos por toda la corteza cerebral. Actúan como archivos acorazados, digamos, descentralizados. Y al menos en las etapas iniciales y medias, la enfermedad aún no los ha destruido. Por eso el cerebro está operando, en la práctica, con realidades temporales distintas.
¡Wow! Entender ese mecanismo mecánico o físico te cambia por completo la perspectiva. O sea, te quita el enfado de golpe.
Te reconcilia con la situación, sí.
Pero claro, el problema de esa pizarra que se borra es que el daño neurológico no se detiene en la memoria reciente. Según la guía, con el tiempo, esa avería se extiende como una mancha de aceite hacia otras zonas del cerebro y nos lleva a un territorio mucho más oscuro donde la dependencia se hace absoluta.
Hablamos ya de la fase moderada y avanzada.
Eso es. La persona ya no puede vestirse, no puede cocinar, no puede manejar dinero. Y aquí aparece algo que me parece sinceramente aterrador para el entorno. Los cambios radicales de personalidad.
Sin duda. Y te digo que como experta, veo que es el trago más amargo para quienes cuidan. Ver a alguien que durante toda su vida ha sido la persona más pacífica, dulce y comedida del mundo.
Sí.
Y que de repente se vuelva profundamente irritable, que use lenguaje inapropiado o incluso que acuse a su propia familia de robarle cosas en casa.
Madre mía, es que es un golpe emocional tremendo. Es como si un intruso hubiera tomado el control de los mandos de tu familiar. Y claro, el instinto humano natural es tomárselo como algo personal. Pensar que la enfermedad los está volviendo malos, no. O crueles.
Por eso es tan importante el mantra que intentamos inculcar desde Quidum a todos los familiares. Y es que no son ellos. Es la enfermedad hablando a través de ellos.
Hay que repetirse eso como un mantra, desde luego.
Totalmente. Porque cuando la neurodegeneración alcanza los lóbulos frontales del cerebro, que son las áreas responsables de regular el juicio, la empatía y el control de los impulsos, pues el filtro social desaparece por completo.
Ya, claro.
La persona pierde la capacidad biológica, física, de frenar una reacción de ira o de frustración. No es maldad, es biología.
Y claro, si su cerebro procesa la realidad de esta manera tan fracturada, recordando un pasado lejano como si fuera el presente, y perdiendo el control de los impulsos, es evidente que nuestras herramientas normales de comunicación se quedan completamente obsoletas.
Ya no sirven directamente.
Es que me imagino que es como si a su cerebro le hubieran quitado la capacidad de leer los subtítulos de una película, pero de repente percibieran la banda sonora un volumen ensordecedor. Ya no entienden tu frase perfectamente estructurada, pero sienten perfectamente tu estrés o tu prisa.
Fíjate, esa analogía me parece brillante. Han perdido la capacidad de descifrar la sintaxis compleja, las frases largas, pero se han vuelto hipersensibles al tono emocional.
Perciben la vibra, digamos.
Eso es. Si te acercas a ellos hablando rápido, suspirando de cansancio o con tensión en la mandíbula, van a sentir una amenaza inminente. Da igual que tus palabras sean súper cariñosas. Por eso, el primer paso para hablar este nuevo idioma es la simplificación radical.
¿A qué te refieres con simplificación radical?
Pues que en lugar de soltar un discurso enorme como, bueno, vamos al comedor porque ya es la una y he preparado el pescado que te gusta, así que levántate del sillón, en lugar de eso hay que decir con voz muy calmada y contacto visual directo, vamos a comer.
O sea, menos palabras, opciones mucho más cerradas. Entiendo. En lugar del agobiante, ¿qué te apetece ponerte hoy? Pasamos al típico, ¿prefieres el jersey azul o el gris?
Exacto. Se trata de reducir al máximo la carga cognitiva que les requiere tomar una simple decisión.
Vale. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque el material de Quidum aborda un punto que me genera un conflicto ético brutal.
A ver, cuéntame.
Es que va en contra de todos los instintos de protección y honestidad que tenemos. Normalmente, si alguien a quien queremos dice algo que es objetivamente incorrecto, nuestro primer impulso es corregirle.
¿Lógico? ¿Usamos la lógica? ¿Aportamos datos?
Eso es. Pero los expertos insistís mucho en que, con la demencia, corregir con la verdad es un error garrafal. Espera, ¿eh? ¿Me estás pidiendo que le siga la corriente y le mienta a mi propio padre? Porque eso choca contra el instinto de proteger con la verdad. Además, ¿no corremos el riesgo de infantilizarlos al tratarles así?
Encontramos las profesionales al orientar a las familias. Parece que al darles la razón en un delirio, les estamos faltando al respeto.
Claro, es que se siente como una traición.
Pero es que no se trata de mentirles. Se trata de priorizar su seguridad psicológica por encima de la exactitud geográfica o temporal. Imagina por un momento el pánico absoluto de despertar en un lugar que tu cerebro no reconoce.
Uf, qué angustia.
Rodeado de adultos a los que no identificas, que insisten a gritos en que esa es tu casa y que tu madre, a la que tú crees que está viva, murió hace 30 años.
Claro, es verdad. Si les corrijo sobre un fallecimiento que no recuerdan, les obligo a pasar por el trauma del duelo de nuevo, en frío, ese mismo día.
Exactamente. Les obligas a revivir un desgarro emocional terrible sin tener ya las herramientas cognitivas para procesarlo. Chocan contra un muro de incomprensión tremendo. Y eso es lo que genera las crisis de ansiedad y la agresividad.
Vale, lo entiendo. Entonces, ¿cuál es la técnica?
La técnica clínica recomendada se llama validación emocional. Por ejemplo, si un paciente se levanta muy agitado del sofá de su propio salón y dice «me quiero ir a mi casa», su cerebro no está pidiendo unas coordenadas del GPS.
Ya, no busca una dirección física.
Está expresando una necesidad profunda de seguridad. Está recordando una época donde sentía que tenía el control de su vida.
Entonces, en lugar de pelear con los datos y, no sé, enseñarle las fotos de las paredes para demostrarle que ya está en su casa, ¿cómo aplico esa empatía pura de forma práctica?
Te unes a su emoción. Le dices, con muchísima calma y muchísimo cariño, háblame de tu casa. ¿Qué es lo que más echas de menos de ella?
¡Wow! Le validas.
Sí. O le puedes decir, debes tener muchas ganas de ver tu casa. Ven, vamos a tomar un té mientras me lo cuentas. Validas que su sentimiento es real y es urgente para él. Y oye, cuando las palabras ya no sirvan para calmar esa angustia, el lenguaje no verbal es el salvavidas absoluto.
Las caricias, las miradas.
Eso es. Sostener su mano, una sonrisa genuina, ponerse físicamente a la altura de sus ojos. Todo eso transmite el único mensaje que su cerebro dañado aún puede decodificar perfectamente, que es «estás a salvo y yo te cuido».
Qué bonito y qué duro a la vez. Es desaprender por completo cómo nos relacionamos de adultos. O sea, no te peleas con los hechos, te alías con la emoción.
Así es.
Y bueno, de la misma manera que adaptamos nuestra forma de hablar para crear este, digamos, refugio emocional, entiendo que el entorno físico y la estructura del día a día deben cambiar radicalmente también. Porque para un cerebro al que le cuesta hilar el paso de las horas, vivir sin estructura debe ser como flotar a la deriva en el espacio exterior.
Totalmente. Por eso insistimos tanto en que las rutinas no son solo una cuestión de organización doméstica para que la casa funcione. Son una herramienta clínica indispensable. Mantener horarios súper estables para comer, asearse o acostarse actúa como un ancla para ellos.
Les dan seguridad.
Claro. Le dice al cerebro qué va a pasar a continuación. Y eso elimina el estrés gigante de la incertidumbre. Y esto es vital por un fenómeno clínico muy documentado que llamamos el síndrome del ocaso.
Sí. Sí, el síndrome del ocaso. He visto cómo se menciona esto frecuentemente en los textos, pero nunca entiendo muy bien el mecanismo. A ver, ¿por qué el simple paso de las horas afecta el comportamiento de una manera tan drástica? ¿Qué pasa físicamente cuando cae la tarde?
Pues ocurren dos cosas simultáneamente. Por un lado, la enfermedad daña directamente los núcleos del cerebro encargados de regular el ritmo circadiano, es decir, nuestro reloj interno, el que distingue el día de la noche.
Se estropea el reloj.
Literalmente. Y por otro lado, hay un puro y duro agotamiento cognitivo. Un cerebro con Alzheimer trabaja al 300% desde que se despierta por la mañana, solo para procesar la luz, los sonidos, las caras, las tareas básicas. Todo es un esfuerzo titánico.
Ya, claro.
Así que cuando llega el atardecer, la batería está simplemente aniquilada, 0%. Y eso se traduce en picos muy severos de agitación, confusión, deambulación e incluso agresividad pura.
Fíjate, es como cuando a un niño pequeño se le pasa la hora de dormir y en lugar de caer rendido en la cama, pues entra en un estado de hiperactividad nerviosa y llanto incontrolable, básicamente porque su sistema nervioso ya no da más de sí.
Me parece una comparación muy precisa, sí. Y saber esto permite al cuidador anticiparse, que es la clave de todo. Significa que las tareas más exigentes, como la ducha o ir a una cita médica, deben hacerse siempre, siempre por la mañana, cuando hay más reserva cognitiva.
Cuando la batería está llena.
Eso es. Y la tarde debe quedar blindada totalmente para actividades relajantes, con luces tenues, música suave y cero exigencias.
Hablando de exigencias y actividades en casa, hay un concepto sobre el cuidado en el hogar que me parece un funambulismo dificilísimo de mantener. Me refiero a mantener la seguridad física sin arrebatarles de golpe la dignidad.
Uf, ese es el gran reto diario.
Claro, porque el impulso de un cuidador sobrepasado, que lleva 10 horas de pie trabajando y cuidando, es hacerlo todo él mismo. Vestirle rápido, recoger la mesa, doblar la ropa, simplemente para acabar de una vez y poder sentarse 5 minutos. Pero en la guía se insiste muchísimo en dejar espacio para su autonomía, aunque tarden el triple de tiempo en fregar un triste plato, y encima lo dejen medio sucio.
Es que es un instinto tan natural querer hacer las cosas rápido cuando estás exhausta. Pero arrebatarles esas pequeñas tareas, por triviales que parezcan, acelera muchísimo el declive cognitivo.
¿Por qué?
Porque sentirse útil, sentir que aún aportas algo a tu propio hogar, es una necesidad psicológica humana básica. Y eso no desaparece de repente porque el hipocampo esté fallando. Doblar unas toallas, regar las macetas o clasificar un par de calcetines les conecta muchísimo con la realidad y fomenta su autoestima.
Ya veo. Pero, claro, siempre con un ojo puesto en la seguridad, imagino. Porque al final del día, una casa normal y corriente está llena de trampas mortales que son invisibles, pero letales para un cerebro desorientado.
Sí, ojo con esto. Pero el objetivo de adaptar la casa no es convertir el hogar familiar cálido en la habitación fría y aséptica de un hospital con paredes blancas. Se trata de eliminar riesgos silenciosos, con astucia.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Pues cosas tan simples de verdad como quitar las alfombras sueltas, que son imanes absolutos para las caídas, asegurar muy bien los cables sueltos por los rodapiés, instalar luces con sensor de movimiento para los pasillos nocturnos y poner agarraderas firmes en el baño.
Detalles que cambian todo. Y supongo que la seguridad va a más.
Claro, y por supuesto, medidas de precaución mayores a medida que avanza la demencia. Hay que cerrar bajo llave los productos de limpieza, esconder cuchillos o objetos punzantes. E incluso, súper importante, instalar cerraduras complejas en la puerta de entrada si hay riesgo de que salgan a la calle de madrugada pensando que tienen que ir a trabajar.
Eso es aterrador, sí. Oye, hay un detalle sobre el entorno físico que me llamó muchísimo la atención al preparar esto, y tiene que ver con lo que hablábamos antes del ruido y los estímulos. Mencionan mucho la importancia del orden visual y auditivo. O sea que no haya demasiados trastos por el medio, que la televisión no esté encendida todo el día de fondo haciendo ruido.
Es vital, vital. Y te digo que a menudo se ignora por completo. No estamos hablando de tener una decoración minimalista en plan revista. Estamos hablando de pura neurobiología.
A ver.
Como decíamos antes, un cerebro deteriorado se abruma enseguida. No puede filtrar. Si hay ruido de fondo que un programa de televisión de tertulias donde están gritando, más el ruido de la lavadora centrifugando, más un mantel en la mesa con un estampado visualmente súper caótico lleno de flores de mil colores.
Claro, el cerebro cortocircuita.
Exacto. El cerebro del paciente no puede filtrar qué estímulo es el importante y cuál es ruido. Entra en sobrecarga sensorial inmediata y reacciona con muchísima angustia. Así que simplificar el entorno es literalmente darle un respiro a su mente.
Tiene todo el sentido del mundo. Menos ruido, menos estrés. Bueno, ahora bien, hay un giro aquí. Hasta este momento hemos tenido la lupa clínica, logística y emocional puesta exclusivamente sobre el paciente. Pero hay una realidad innegable, es súper incómoda en todo esto.
A ver.
Para que este entorno adaptado funcione, para sostener estas rutinas milimétricas diarias de las que hablamos, y para mantener esa comunicación empática constante y no perder los nervios nunca, hay una figura clave que está sosteniendo todo este andamio gigantesco.
El cuidador.
Y casi siempre esa figura se está rompiendo por dentro en el más absoluto y doloroso silencio. Tenemos que hablar del paciente invisible de esta enfermedad.
Absolutamente. El desgaste del cuidador es una crisis de salud pública gravísima y además súper silenciosa. Quien asume el cuidado principal de un familiar en el hogar con Alzheimer está sosteniendo una carga física, mental y emocional que drena cada gramo de su ser. Hablamos de 24 horas al día, 365 días al año, sin vacaciones.
Y las señales de alarma, cuando las lees, son como bofetadas de realidad pura. Quienes nos escuchan y están pasando por esto ahora mismo, seguramente sientan un nudo tremendo en el estómago al verse reflejados. Hablamos de personas que han perdido su propia identidad, que ya no tienen tiempo ni para darse una simple ducha de 5 minutos sin estar con un oído puesto en el pasillo por si pasa algo.
Es una alerta constante que destroza los nervios.
Cuidadores que se han aislado por completo de su entorno porque sienten que nadie de su círculo de amigos puede entender de verdad su realidad. Y luego está, creo, la parte más oscura de todas, la irritabilidad.
Sí.
Encontrarse a uno mismo gritándole a su madre o a su esposo porque han tirado el vaso de agua por cuarta vez en el día.
Y el sentimiento que sucede inmediatamente a ese grito, a esa pérdida de control, es el más destructivo de todos. Una culpa desgarradora.
La culpa.
Sí. Sentir culpa por perder los nervios. Sentir culpa por desear dormir una noche del tirón. O sentir culpa, incluso, por estar deseando en un rincón muy oscuro de la mente que la situación termine de una vez por todas. Es humano, pero te hunde.
Es que creo que la trampa de la culpa es brutal en estos casos. Porque el cuidador se convence a sí mismo de que abandonar su puesto, aunque sea durante 2 misérrimas horas a la semana, para ir a caminar o a tomar un café con alguien, es literal traicionar a su familiar.
Así lo sienten, sí.
Sienten que nadie va a saber cuidarlo tan bien como ellos, así que deciden inmolarse en el altar del cuidado.
Y es un sacrificio súper bien intencionado, motivado por el amor puro, pero es profundamente insostenible en el tiempo. A ver, en emergencias aéreas hay una regla de oro, insalvable, ¿no? Antes de ponerle la mascarilla de oxígeno a tu hijo o a quien dependa de ti, tienes que ponértela tú primero.
Porque si no, te desmayas.
Exacto. Si alguien se desmaya por falta de oxígeno ayudando a otro, ambos perecen. Con el Alzheimer es idéntico. Si el cuidador principal colapsa físicamente o se hunde en una depresión clínica severa, todo el frágil sistema de cuidado se derrumba con él, de golpe.
Es una cadena.
Totalmente. Cuidar de uno mismo no es un lujo o un acto de egoísmo, como muchos sienten. Es el requisito clínico fundamental para poder seguir cuidando del otro.
Vale. Entonces, ¿qué implica ponerse esa mascarilla de oxígeno en el día a día? Porque, claro, decirlo en un podcast o en un artículo es muy fácil. Pero hacerlo en medio del caos.
Implica tomar decisiones muy difíciles, pero absolutamente necesarias. Implica derribar el orgullo o la culpa y simplemente pedir ayuda. Buscar grupos de apoyo de familiares donde poder expresar toda esa frustración sin ser juzgados por nadie.
Porque ahí todos se entienden.
Exacto. Implica intentar blindar al menos 10 minutos diarios para hacer respiraciones, caminar o salir de la casa físicamente. Y, sobre todo, bajar el listón enorme de la autoexigencia, perdonarse a uno mismo. Habrá días horribles en los que la empatía fallará estrepitosamente, en los que se perderá la paciencia. Y, oye, no pasa nada.
Son humanos.
Exacto. Están haciendo una labor titánica, movidos únicamente por el amor. Tienen que perdonarse.
Esto nos lleva, irremediablemente, a una encrucijada que duele muchísimo asumir, pero que está ahí. Porque por mucho que te perdones, por mucha voluntad inquebrantable que tengas y por infinito que sea el amor hacia esa persona, hay un punto donde el amor simplemente no es suficiente para contener el avance de una enfermedad neurológica degenerativa.
No lo es, desgraciadamente.
Y supongo que para muchas familias, darse cuenta de este límite se percibe como el fracaso definitivo, ¿verdad?
Es habitual y es vital desterrar esa sensación de fracaso. ¿Cuándo se cruza la línea en la que el hogar ya no es sostenible por parte de un único familiar, por muy bien intencionado que sea?
Sí, ¿cuándo es ese punto de inflexión?
Los especialistas marcan criterios muy, muy claros. Por ejemplo, llega un momento en que el paciente requiere supervisión absoluta e ininterrumpida de día y de noche. El cuidador deja de dormir por completo y la privación severa de sueño durante meses destruye la salud física y mental de cualquiera sin excepción.
Claro, el cuerpo humano tiene límites. O también me imagino cuando aparecen esas alteraciones de conducta graves que mencionábamos antes.
Sí, agresividad física severa o episodios de deambulación donde la persona intenta escaparse de casa violentamente y pone en riesgo real y físico la integridad de ambos. Ahí el peligro es inminente.
O supongo que cuando la dependencia física es tan absoluta que el cuidador pues ya no tiene la fuerza muscular para levantar a su familiar de la cama para lavarlo, o cuando el paciente pierde la capacidad de tragar bien y hay un riesgo médico constante de atragantamiento o desnutrición.
Exactamente. Llegados a ese punto clínico extremo, la negación familiar tiene que acabar, pura y simplemente por el bien de ambos.
Por supuesto.
Es entonces cuando la figura de un cuidador profesional especializado en demencias, como los perfiles que formamos y gestionamos en instituciones como Quidum, se vuelven no solo una ayuda externa, sino una necesidad vital y negociable.
Es que creo que es súper importante enmarcar eso correctamente para la gente que nos escucha. Contratar a un profesional especializado no significa, ni de lejos, que hayas perdido la batalla o que quieras menos a tu padre o a tu pareja. Es, literalmente, como pedir refuerzos expertos en mitad de una tormenta de categoría 5.
Es la mejor analogía posible, sí.
Vienen a aportar la técnica para el manejo físico, las estrategias de estimulación cognitiva que tú, lógicamente, ya no tienes energía para aplicar, y aportan ese acompañamiento profesional frío, digamos, para que tú puedas volver a ejercer tu rol principal.
¿Qué es ser la familia?
Exacto. Ser el hijo, ser el esposo o la esposa que simplemente les acompaña de la mano y les da cariño, sin tener que ser su enfermero estresado 24 horas al día.
Así es. Es un acto de profunda responsabilidad y, sobre todo, de un amor inmenso, saber reconocer cuando tú ya no puedes aportar por ti solo el cuidado médico y seguro que esa persona necesita en fases tan, tan avanzadas.
Bueno, nos acercamos ya al final de este profundo y creo que tan necesario viaje. De esta inmersión en una de las realidades más duras, pero más reales a las que puede enfrentarse cualquier familia. Y si miramos todo este panorama en retrospectiva, creo que el mensaje central que emerge de todo este análisis es bastante claro.
Aunque tenga luces y sombras.
Sí, por supuesto. La sombra ineludible, triste, es que el Alzheimer y las demencias hoy por hoy avanzan sin tregua. El declive cognitivo va a ocurrir. No podemos frenar el reloj de la enfermedad. Sin embargo, la luz inmensa que aportan todos estos expertos de Quidum es que un cuidado de calidad, un cuidado basado puramente en el entendimiento de la enfermedad, transforma absolutamente todo.
Radicalmente, te lo aseguro.
Una persona que navega esta enfermedad rodeada de un entorno físico predecible, sostenida por la seguridad de unas buenas rutinas y abordada desde una empatía pura y no desde el choque frontal o la discusión diaria, pues tiene una calidad de vida radicalmente superior.
Esa es la conclusión clínica y humana más importante que podemos dar hoy. Se puede vivir con dignidad a pesar del Alzheimer. Se puede. Y a la par de ese mensaje para el paciente, está el tributo más que necesario al cuidador, a ese héroe invisible.
100%.
Nadie, absolutamente nadie, debería enfrentarse a la gigantesca tarea de cuidar y ver desvanecerse día a día a quien le crió, en completa y absoluta soledad. El apoyo emocional, el apoyo logístico y el profesional es el pilar que sostiene todo lo demás en pie.
Totalmente de acuerdo. Reconocer ese inmenso valor, ese coraje silencioso de quienes se levantan cada puñetera mañana para volver a presentarse ante un familiar que quizá hoy ya ni siquiera sepa quiénes son, es lo mínimo que como sociedad podemos hacer. Y bueno, al principio de nuestra charla hablábamos de cómo el Alzheimer destruye el mapa convencional y borra esa pizarra de los recuerdos, ¿verdad?
Sí, la famosa pizarra borrada.
Pues quiero dejar a quienes nos escuchan hoy con una última reflexión. Algo para darle vueltas cuando acabe este análisis. Algo que quizá cambie sutilmente la manera en la que miran a esa persona que tienen sentada en el sofá de su casa. En lugar de ver el avance de la demencia única y exclusivamente como una lenta, injusta y dolorosa pérdida del adulto brillante, fuerte o resolutivo que conocíamos años atrás.
A ver.
¿Qué pasaría si entendiéramos todo esto también como una invitación obligada? O sea, una invitación brutal, impuesta por la vida sin pedir permiso, a desaprender por completo nuestra forma adulta y rígida de relacionarnos. Una invitación a dejar de depender siempre de los datos concretos, de la lógica aplastante, del ego de tener siempre la razón en una discusión. Y en su lugar, vernos forzados a aprender un idioma completamente nuevo y muchísimo más profundo.
El idioma de las emociones.
Exacto. Un idioma basado única y exclusivamente en la empatía más cruda. En una caricia que reconforta en el momento justo. Y en una conexión emocional que sobrevive mucho, mucho más allá de la razón. Porque al final de todo este viaje, cuando las palabras fallan de verdad y los recuerdos se desvanecen por completo en la niebla, lo único que queda absolutamente intacto en ese cerebro es lo que les hacemos sentir.